Bienvenidas y bienvenidos a Radio Tarumba en la 106.7 de la FM en Radio Almenara. Hoy traemos, bueno, tenemos muchísima gente, está el estudio repletito, que dentro de media hora vamos a cocernos aquí de calor. Y porque más allá de los habituales, que estamos, bueno, los habituales y no tan habituales, luego os presento a una persona muy especial que ha venido hoy. Tenemos también visita de unos chicos y chicas de Alusamen, de la Asociación de Salud Mental de Vallecas, que en un segundito os vamos a presentar, que estamos muy ilusionados de que hayáis venido. Bienvenidas y bienvenidos. Y nada, damos comienzo hoy al programa del 5 de julio, sí. Creo que sí. Y pues nada, bienvenido Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, José María.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Mari.
Hola, buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Buenos días.
Buenos días, Abdel. Aquí es la persona que decía yo, muy especial.
Hola, buenos días.
Bienvenido, Abdel. Y buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Por ahí tenemos aquí detrás a Joaquín. Buenos días, Joaquín, que casi no te veo.
Buenos días a todos.
Buenos días, Lucy, ya tenemos la técnica.
Hola, muy buenos días.
Y ahora sí, tenemos aquí, como os comentaba, a los chicos de Alusamen, que a ver si el que quiera acercarse a saludarnos. Tenemos por aquí a Magdalena, buenos días.
Buenos días, chicos.
Buenos días, Conchi.
Buenos días.
Buenos días, Agustín, por aquí.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días a todos.
Madre mía. Lo habéis oído fijo, aunque esté él muy lejos del micro, pero nos ha pegado un grito que vamos, lo hemos oído perfectamente. Y tenemos por ahí también a José. Buenos días, José.
Voy. Hola, buenos días.
Hacía mucho que no te veíamos por aquí, por estos lares de Radio Almenara.
Pues un añito ya, exactamente.
Bueno, y aquí al micro, buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
¿Qué te pensabas que no o qué? Bueno, pues nada, después de esta pedazo presentación del programa de hoy, vamos a poner un poquito más de música y comenzamos con todas las cosas que tenemos preparadas en el programita de hoy.
De verano a primavera, baila mi rumba, tarumba, baila con gracia, que tumba, que ya lo dijo. Wouldn't wanna change a thing. Cause there is nothing but desire here in the winter that you bring. And I just wanna be here tonight. Yeah, I just wanna be here.
Hola, muy buenos días. Soy Antonio y voy a leer una noticia que me parece interesante. Que dice así: falta de recursos y coordinación para atender los problemas de salud mental de niños y jóvenes. Así lo revelan los datos del informe Situación de la Salud Mental de Niños y Adolescentes, que han publicado de forma conjunta la Federación Salud Mental Cataluña y la Fundación Pérez Tarres, quienes presentaron el pasado 9 de junio en la Facultad de Trabajo Social y Educación Social Pérez Tarres de Barcelona este informe sobre la situación actual en la atención a niños y adolescentes con problemas de salud mental y los retos y recomendaciones para el futuro. El informe muestra la necesidad de trabajar en la prevención de los problemas de salud mental en la población infanto-juvenil, uno de los grandes retos en la mejora de la atención en salud mental. El estudio ha contado con la participación de 40 profesionales del ámbito de la salud mental y de la infancia y la adolescencia que han trabajado en una sesión conjunta para añadir sus aportaciones a la revisión de diferentes fuentes secundarias. Como se refleja en el informe, a nivel internacional se estima que la prevalencia de los problemas de salud mental es de entre el 10 y el 20% de la población infantil y adolescente. Y según la Organización Mundial de la Salud, el 75% de trastornos mentales comienza antes de los 18 años. El estudio ha detectado necesidades como integrar los diferentes servicios sanitario, escolar, socio y de ocio de manera coordinada, combatir las desigualdades territoriales, invertir más en prevención, dar más acompañamiento a las familias, dedicar más recursos a los adolescentes, poner en valor la tarea de detención y prevención que pueden hacer los centros de participación y centros socioeducativos. A la hora de desarrollar un trastorno mental en la infancia y adolescencia, influyen diversos factores como la falta de capacidad individuales, emocionales o relacionales, conducta de riesgo como el consumo de tóxico y muy especialmente la interacción con la familia y el entorno social. También las circunstancias socioeconómicas pueden ser determinantes. Así, la pobreza puede aumentar el riesgo de sufrir un trastorno mental.
Sí, señor Antoñete, qué interesante, ¿no, chicos? ¿Qué os ha parecido al resto? La noticia de que nos ha traído nuestro compañero Antonio.
Muy interesante.
Sí, ¿verdad? Yo me quedo alucinada con el dato que ha dicho de que el 75% de los trastornos de salud mental comienzan antes de los 18 años.
Eso es lo que no veo yo justo, que una persona antes de los 18 años tenga ya problemas como nosotros mentales. Entonces no estoy de acuerdo que ocurra eso. Pero ¿quién puede evitarlo? Yo no estoy.
Con la crisis económica decía que con la pobreza aumenta, ¿no?
El riesgo, ¿verdad?
Pues eso habrá aumentado seguramente. Como seguimos con la crisis, pues habrá aumentado.
Sí, Antonio. Yo vi hace ya unos años un estudio que era aquí en Madrid que decía que en zonas como, por ejemplo, Usera, que es una zona de bajos recursos generalmente, en comparación con otras zonas de Madrid más enriquecidas, la prevalencia de personas con enfermedad mental era enorme en comparación, y todo lo que decías, Antonio, ¿no?, de cómo el entorno influye en la salud mental, que me parece increíble.
Sí, sí, así que, pues bueno, seguir desde aquí, ¿no?, lanzar ese llamamiento a que se haga más prevención, que se tenga en cuenta, pues bueno, el alto nivel de porcentaje de gente tan joven, ¿no?, de niños y adolescentes, y que se invierta, como ha dicho Antonio, en la prevención, en el acompañamiento, en el apoyo de estas personas y de sus familiares y todo su entorno. Así que pues nada, Antoñete, muchísimas gracias una vez más por esta pedazo noticia.
De nada, de nada.
Seguimos con un poquito de música y ahora le damos paso a nuestro compañero Adolfo.
Stop running away. You got
Buenos días, soy Adolfo, os presento las noticias de la vida que hoy se titula Comer una sola vez. Comer una vez al día es la dieta que propone el profesor Yoshinori Nagumo, un japonés. Fue hace 15 años, se decidió hacer esa dieta de comer una sola vez al día. El profesor mide 1,60 m y pesaba 80 kilos. Tenía dolores en el pecho. Nagumo es un cirujano cuya especialidad es el cáncer de mama. Por su sobrepeso iba a un gimnasio y hacía natación, pero el ejercicio le hacía comer más y engordaba más kilos. Ha escrito el libro Un día una comida. Lo primero que hizo fue comer solo pescado y verdura. Ahí se terminó su estreñimiento y finalmente da el paso de comer una sola vez al día. Come al mediodía, dice así, que frena el envejecimiento. El problema es que durante días se oyen los lamentos del estómago que pasa hambre. Su método dice que no es tanto para adelgazar, sino para rejuvenecer y prevenir el cáncer. Dice que no se debe consumir cafeína. A mí este método me parece una barbaridad. Yo creo que hacer ejercicio es fundamental para estar en forma y que se puede tener sobrepeso y estar fuerte. Te puede hacer incluso más atractivo. Y comer. Yo hago dieta que consiste en comer menos o comer alimentos que no engorden. Pero sufrir de esa manera comiendo una sola comida no te compensa. A veces me salto a la dieta y es humano. El domingo, por ejemplo, comí helado. Deporte y dieta son fundamentales. Bueno, pues esta era la noticia, que es muy curiosa.
¡Jo, que será curiosa!
Muy bien, Adolfo. Porque yo últimamente solo estoy comiendo una vez al día. Que no ceno. Bueno, y desayunar un vasito de leche con dos magdalenas.
Pues eso es malísimo, Antonio.
Pero mira lo que dice ahí esa noticia.
Sí, sí, pero no lo...
Se rejuvenece mucho a la persona y no tienes enfermedades.
Nada, nada, eso lo dice el Nachumachu ese.
El profesor Yoshinori Nagumo.
Bueno, yo quería hacer una puntualización. Buenos días a todos.
Buenos días, Juan Carlos.
Y no sé si conocéis a Ratan Marek. Ratan Marek... Ha desarrollado una técnica, es un hombre indio, que es el Sunjigasin, que se trata de mirar al sol 10 minutos por la mañana y otros 10 minutos por la noche, antes de anochecer, antes obviamente te ponga el sol, para alimentarse única y exclusivamente de los rayos solares.
Uy, ahí queda eso. Uy. Estas dietas que nos están trayendo hoy son muy raras, ¿eh?
Al sol, ¿cómo se llama?
Juan Carlos.
Juan Carlos. Al sol no se puede mirar fijamente porque te deslumbra más de un minuto.
Es un momento, esto donde el sol, en el ocaso o al amanecer, no es dañino para mirarlo directamente.
Sí, sí.
Solamente
razón, sí.
Durante unos 5 o 10 minutos del día, solamente, tanto al amanecer como
al anochecer.
Solamente. Ajá. O sea, no tienes, a las 3 de la tarde no miras hacia arriba.
Porque te quedas,
bueno, yo sí. Creo que nos debemos quedar con la buenísima conclusión que ha sacado Adolfo de que hay que hacer 5 comidas al día, una comida equilibrada, que gracias a Dios aquí en nuestro país tenemos una dieta mediterránea estupenda, y hacer deporte, chicos. Comiendo bien y haciendo deporte, se está sano. Se pierde peso y, sobre todo, tienes buena salud. Porque comiendo una vez al día, la salud, eso no. O sea, que Antoñete empieza, aunque sea... No, hombre, no...
Te has perdido tripilla.
Sí, hombre, normal, si solo haces una comida al día... Claro, lo único que a lo mejor, bueno, pues sí que es cierto, ¿no? Como el refrán ese dice de cenar como un pobre, que hay que cenar menos para luego... Se facilita el sueño, se duerme mejor, además con este calor también es normal que tengamos menos apetito, pero con el estómago vacío no nos podemos ir ni a la cama, bueno, ni a lo largo del día. Lo que decía Adolfo, ¿no?, del hombrecillo, que luego estaba ahí todo el día peleándose con
sí,
el estómago.
Que las tripas le hacen guá.
Así que quedaros con la última conclusión que ha hecho Adolfo, de deporte, dieta equilibrada, y eso va a ser buenísimo para la salud, chicos. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por esta curiosa noticia y a Juan Carlos también, porque eso del sol a mí me ha dejado anonadada.
Gracias.
Bueno, pues ahora después de estas dos noticias damos comienzo a las 11:15 con nuestro juego de Adivina la canción que nos trae nuestro compañero José María, que tiene su primera de las pistas. Vamos a poner ya la mítica cabecera y ahora nos cuentas cuál es. We'll be right back.
mirándote a los ojos, juraría.
Ahí tenemos la primera de las pistas. A ver, ¿no la repites?
Mirándote a los ojos, juraría.
Vale, vale. Y ahora, ya aprovechando que está por fin aquí Abdel otra vez con nosotros, ¿nos recuerdas a qué teléfono tienen que llamar si algún oyente quiere participar en nuestro juego? Abdelillo, ¿a qué teléfono?
El telefonillo es 913-15-11-12.
Eso es, al 315-11-12, aquí en Radio Almenara, y estamos escuchando Radio Tarumba.
Shining needle, bigger and faster, making noise as milk and smell.
Sensing sonars, rules and orders, burning millions every day.
Not just 100, but 1,000, that is happiness, everyone says. More and more they want, everything, nothing is enough for them.
Decimosegunda legislatura. La decimosegunda legislatura de España comenzará el martes 19 de julio del 2016, cuando tras la celebración de las elecciones generales se constituyen las nuevas Cortes Generales. La imposibilidad de formar un gobierno a lo largo de los 4 meses que duró la legislatura anterior provocó la disolución anticipada de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de junio, según lo dispuesto en el artículo 99,5 de la Constitución. Antecedentes. Las elecciones generales de diciembre de 2015 se caracterizaron por la pérdida del apoyo de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, y la irrupción de dos nuevos partidos políticos en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos y Podemos. El reparto de escaños obligó a los partidos políticos a intentar establecer pactos. En febrero, el PSOE y el Ciudadanos llegaron a un pacto de gobierno para conseguir la investidura de Sánchez, un pacto que tuvo el rechazo inmediato del resto de formaciones. Sánchez se sometió a investidura en marzo, pero no la logró. La confianza de la cámara baja en ninguna de las dos votaciones celebradas. Durante 2 meses siguieron las negociaciones entre los partidos, con el pacto PSOE-Ciudadanos vigente y con 3 posibilidades de investidura, un pacto a 3 entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, que fracasó por las diferencias entre Ciudadanos y Podemos, un pacto PP-PSOE-Ciudadanos o una gran coalición entre el PP y el PSOE, que no vieron la luz por la negativa del PSOE a permitir que los populares siguieran el Ejecutivo. Ante la inexistencia de un candidato que contara con los apoyos necesarios, el 3 de mayo el rey ejecutó el mandato constitucional y convocó nuevas elecciones. El pasado 26 de junio se celebraron estas nuevas elecciones y los resultados fueron los siguientes. Escaños electos en el Congreso de los Diputados por lista electoral. 137 PP, 85 PSOE, 71 Podemos, 32 Ciudadanos, 9 Esquerra Republicana, 8 Centro Democrático de Cataluña, 5 PNV y 2 Bildu.
Muy bien, pues sabría.
Muy bien leído, José, hoy, ¿eh? Muy, muy bien. Muy bien, sí. ¿Qué crees tú que va a pasar ahora, José? Cuéntanos ahora tu opinión. ¿Qué va a pasar?
Como no consiga el PP o alguno de los más partidos políticos que tiene más escaños, yo creo que van a venir nuevas elecciones otra vez.
Que son un coñazo.
Sí, desde luego.
Ya está bien.
Sí, yo creo que la de segunda va a ir la vencida ya.
A embolsarse nada más que dinero.
Claro.
Ay, no sé, pero mira, yo ya estoy cansada de que si pacto, que si no sé qué, que si investidura, que si qué pesados, por favor, qué pesados.
Más pesados que una vaca en brazos.
Han dicho ellos, los políticos, que ya no puede haber
una tercera elecciones, ¿no? Hombre, es que ya sería, madre mía.
Así que tendrán que formar gobierno como puedan. No sé.
Bueno, a ver qué pasa en estas semanas. A ver qué, con qué nos sorprenden esta vez.
A ver.
Bueno, José, pues ya después de todo este periodo que nos estás trayendo la sociedad de la, bueno, la situación política en el país.
Española, sí.
Nada, a ver si para el siguiente programa nos traes algo o ya se cierra este capítulo.
Intentaré hacer lo mismo, pero de otra noticia que oiga por la tele.
Muy bien. Pues nada, José, pues muchísimas gracias y nada, nos mantienes ahí a la espera.
Vale, a vosotros, gracias.
Y la apisonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de año nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. De decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer.
Dormir tan abrazado. Buenos días, soy María Jesús y voy a contar mi noticia. Sale disco de homenaje al Fari. 9 años después de la desaparición del Fari, sus hijos Javi y Raúl Cantero homenajean al cantante en un nuevo disco. El lanzamiento consiste en una visión renovada de los clásicos del cantante madrileño, para la que los dos hijos que llevaban gestando el proyecto en los últimos años han contado con las colaboraciones de grandes amigos como Rosario y Lolita Flores, Los Chichos, El Arrebato, Camela, Chambao, Tomasito, El Canijo, Mario Vaquerizo o Santiago Segura.
¡Ole! ¡Ay, vaya torito! ¡Ay, torito guapo! ¡Qué botines! ¡Ay, Alfari!
Pues ahora que dices lo de el hijo de Javi Cantero, el otro día estaba comiendo ahí en un bar debajo de mi casa, ahí en Moratalaz, y digo, viste que me suena a mí ese chico, Javi Cantero.
¿Ah, sí? Mira.
Y ya pensé yo ahí entonces, y cuanto más acelero,
cantito me pongo.
Pues nada, a ver con qué nos sorprenden con el sí, recopilatorio del Fari. Fari. ¿Hay alguien, algún fan del Fari? Porque no nos están viendo. Digo, porque no se nos está viendo, pero la cara ha sido como ¿no?
¿Quién es el canijo, María José?
Ni idea.
El canijo es el canijo de Jerez, que es uno de los integrantes de un grupo que había antes que era Los Delincuentes. Ah. Ahora se ha separado él y es el canijo de Jerez.
Sí, sí.
¿Ay?
No, pero es
sí, es como rumbita. Ah, bueno, es que no hemos presentado, que está por ahí a las afueras de los micros. Marco, buenos días, Marco.
Buenos días, chicos.
Pero acércate al micro, por lo menos que se te escuche de cerca.
Buenos días, chicos.
¡Hola! Pues nada, María José, muchísimas gracias y, bueno, estaremos atentos a ver
sí,
qué nos sorprenden del Fari.
Y ahora sí, continuamos con nuestro Adivina la canción y la segunda pista que nos trae nuestro compañero José María. Te ponemos la canción y nos sorprendes con la pista.
Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
Uy, uy, uy. ¿Alguien sabe ya o le suena qué canción puede ser?
Yo no me he enterado lo que...
Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
Empieza ya, mujer, no tengas miedo. ¿Y la primera de las pistas, José, cuál era?
Mirándote a los ojos juraría.
Bueno, pues yo creo que estamos todos con cara de póker. Ya...
Tengo ni idea.
¿No?
Yo no.
Por ahí, Conchi, Magdalena, ¿no? ¿Nadie?
¿No?
La
segunda pista me suena algo.
Bueno, ya nos va empezando a sonar, dándole vueltas. Muy bien.
Lo que me suena a mí es lejano, no es de ahora.
Vas bien. Bueno, pues nada, justo, vamos, ni aposta, a las 11:30 llegamos al Ecuador de nuestro programa y vamos a pasar a los espacios personales, cerrando este bloque de noticias, y empezamos con nuestro compañero Adolfo, que le ponemos un poquito de música y a ver qué nos trae esta vez.
So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about this room for one bedroom, you know that we can make room for two.
Y ahora sí, después de esta canción, que como nos ha dicho bien Adolfo, no era la suya, damos paso a la canción de Adolfo y a su espacio personal.
Buenos días de nuevo, soy Adolfo, os presento el espacio personal que se titula La Casa de Campo. El 1 de julio fuimos a la Casa de Campo y a dar un paseíto en el teleférico. Fuimos Abdel, Lucía, Marijose, Antonio, Santiago, José María, Luis, Laura, Bárbara y yo. La Casa de Campo está al oeste de Madrid, se encuentra en el distrito de Moncloa-Aravaca. Es un parque muy grande que es 5 veces más grande que el Central Park de Nueva York. Al proclamarse la Segunda República fue cedido al pueblo de Madrid. Llevamos para comer unos bocadillos muy ricos y grandes, bebimos mucha agua de nuestras grandes botellas y luego jugamos a Adivina la Canción, que también hacemos aquí en Radio Tarumba. En el teleférico montamos 2 grupos de 4, yo iba en el grupo de Bárbara, que se reía con mis gracias. Hice fotos y grabé vídeos desde las alturas. Los más divertidos son uno en el que digo que estamos en el teleférico de Jaén y otro en el que tarareo el tema de la película Los 10 Mandamientos. La razón de ir a la Casa de Campo se le ocurrió a Lucía, la psicóloga de AFAEMO, idea que le entusiasmó a Santiago, que adora este lugar desde la infancia, y él sugirió que fuésemos en el teleférico. Estuvimos hasta más de las 3, andamos un montón y nos hizo mucho calor y lo pasamos muy bien. En julio a lo mejor nos toca otra salida de la que ya hablaré en un próximo artículo. Mientras tanto, también iremos a la piscina. Bueno, pues este era el artículo que hice sobre la Casa de Campo.
¡Ole!
Claro que nos me gusta pasar.
Bueno, y a ver los que estuvieron en esta salida de la Casa de Campo, a ver qué tienen que decir los que no estuvieron, que si os gusta la Casa de Campo.
Sí, claro, una mañana muy estupenda y muy agradable.
La verdad es que sí, ¿eh?
Monté en el teleférico, que no sé, yo no me acuerdo de haber montado en el teleférico.
Yo sí monté una vez.
Pero muy bien.
Qué guay, bien. Además sí que es cierto que el caminito está el teleférico, ¡qué calor! Pero luego ahí en la sombrita encontramos una sombra ahí en el césped y se estuvo estupendo.
Una sombrita de 4 o 5 encinas que se estaba...
¿Verdad?
De...
Tan ricamente.
Sí, sí.
Y ahí ya comimos, nuestro bocata, nuestras cosas. Sí, 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 ya ve el resto por ahí. ¿Cómo va la casa de campo? Sí, ¿eh? Se señala en plan yo.
¿Ay, yo? está bien, es un sitio agradable para ir a pasear, para pasar un día.
¿Verdad que sí?
Y para hacer un picnic, perfecto.
Estupendo. Perfecto. Más que...
lo cumple todos los requisitos.
Esa era nuestra idea, en plan, que además es un parque, por lo menos yo, que no suelo ir frecuentemente, también nos pilla un poquito lejos, y por lo menos una vez al año, fijo, tenemos que ir. Así que nada, el año que viene... Lo hacemos al Usamen y ya faemos juntos. Y nos vamos a un picnic.
A ver si es verdad.
Aquí. Tardamos en hacer las propuestas de realidad, pero al final se hacen. Pues nada, Adolfo, muchísimas gracias por esta noticia sobre la Casa de Campo que nos has traído en esta semanita.
Gracias.
Hola, buenos días. Voy a decir la biografía de Claudia Cardinale. Claude Josephine Rose Cardinale es una actriz italiana que nació en 15 de abril de 1938 en la Goulet, un barrio de Túnez. Sus progenitores hablaban francés, árabe y siciliano. Ella no aprendió a hablar italiano hasta que empezó a trabajar en películas italianas. Su primer contacto con el mundo del cine fue cuando participó junto con otros compañeros de clase en un cortometraje, Our News, por el director francés René Boulet, presentado en el Festival de Cine de Berlín. Este film la convirtió en una celebridad local y la llevó a ser descubierta por Jacques Bourdier, que buscaba una actriz de nacionalidad tunecina para su película Goa. Viajó a Roma para conseguir los cursos del Centro Superiore y llegó a trabajar con los más famosos directores del cine mundial. Debutó en el cine en 1958 con la película Rufufu, dirigida por Mario Monicelli y reinterpretada por Vittorio Gassman. En 1963 rodó junto a Peter Sellers la parodia sobre las películas policiales, dirigida por Black Edwards. La Pantera Rosa. Posteriormente aparece en cintas tan diversas como Los Profesionales en 1963 con Pur Lancaster y en 1971 Los Petroleros junto a Brigitte Bardot. En 2012 trabajó junto a Jean Roquefort en la película El Artista y la modelo del productor español Fernando Trueba. Cardinale tuvo dos hijos, Patricio y Claudia. Habla con fluidez en italiano, árabe, francés, italiano, inglés y español. Siempre se mostró liberal y ha apoyado muchas causas feministas durante muchos años. Ha sido embajadora de buena voluntad de la UNESCO por la defensa de derechos humanos de la mujer desde marzo de 2001 y embajadora de la UNESCO para la OZ, Día Mundial del Agua, el 2006.
Una de las películas más importantes de Claudia Cardinale es El Gato Pardo.
Sí.
Que no lo ha mencionado.
El Gato Pardo.
Sí.
Yo me leí el libro, pero no me enteré de nada.
Marco, por ahí a las distancias de los micros, dice que se leyó el libro, pero que no se enteró de nada.
Porque es de la historia de Italia, entonces te pierdes ahí.
Mm.
Y yo creo que la mejor, Los Profesionales, que hace de mexicana. Bueno, siempre en Hollywood ponen a los latinos, los ponen haciendo de mexicano.
¿Y por qué la has elegido tú, José?
Porque me acordé de que es una artista que todavía vive desde Hollywood. También voy a hacer la próxima de Sofía Loren, que no la ha hecho.
Ay, ya nos ha llegado la...
Que, por cierto, era amiga de Michael Jackson, Sofía Loren.
¿Ah, sí?
Uy, no, bueno, no, no, era Elizabeth Taylor.
Es verdad, era Elizabeth, me confundo. Pues haré la de Elizabeth Taylor.
Ahí va.
Bueno, pues de Elizabeth Taylor. Ya
no o de Sofía Loren. ¿A qué queda?
Sorpresa. Eso. Muy bien, José, pues muchísimas gracias.
De nada, vosotros. Paraguas por si llueve.
A ver, que no se te ha oído otra vez.
Y llévate el paraguas por si llueve.
Y llévate el paraguas,
paraguas por si llueve.
Pues yo creo que por aquí sigo viendo las mismas caras. Vamos a volver a recordar a qué teléfono nos tienen que llamar por si están interesados en jugar en nuestro Adivina la canción de hoy. A ver, Adelillo, ¿a qué teléfono tienen que llamar?
El telefonillo es 913 15 11 12.
Eso es, al 3, 15, 11, 12, a las 12 menos 20 ya, aquí desde la 106.7, desde Radio Almenara, y estás escuchando Radio Tarumba.
What you see? If you came up to me, what would you say? Oh yes, I saw you too, but let's leave it up to you. And you're perfect for me. Our faces would match up.
Porque no me lo sé de memoria, no soy capaz de aprendérmelo, y es de Rafael Alberti, que dice así: nocturno, cuando tanto se sufre sin sueño por la sangre que se escucha, la que transita solamente la rabia que en los tuétanos tiembla despabilando el odio, y en las médulas arde continua la venganza. Las palabras entonces no sirven, son palabras, balas, balas, manifiestos, artículos, comentarios, discursos, humaredas perdidas, nieblinas estampadas, qué dolor de papeles que ha de barrer el viento, qué tristeza de tinta que ha de borrar el agua. Balas, balas, ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible, y calla. Balas, balas, siento esta noche heridas de muerte las palabras.
¡Ole!
Muchas gracias a ti, Antoñete, por una vez más este poema que nos has traído y que has leído estupendamente. Así que muchísimas gracias, Antonio.
De nada.
Pues bueno, después de este momento tan poético que nos ha traído Antonio, le damos paso a nuestra compañera Mari José con su espacio personal.
Curiosidad. Perdón. Elsa Benaz nació en 1929 de la mano de C.L. Griff, quien tras pasarse más de 2 años experimentando con limas y limones, dio con una bebida lo suficientemente refrescante como para revolucionar el mercado. La bautizó como Bill Label Linted Lemon Lime Soda. Y dicen que años después pasó a llamarse Sevenaz por sus 7 ingredientes. Y porque el litio, que incluyó hasta 1950, te subía, de hecho, el litio era una droga que los médicos prescribían con normalidad para las personas con trastornos bipolares, y el 7-Up empezó a vendiéndose para combatir la resaca, ya que el litio ayuda a contrarrestarla. Hay que tomar para la resaca, hay que tomar 7-Up.
Qué fuerte, me parece que tuviera litio el 7-Up. Madre mía.
Sí. Madre mía. Me ha hecho muchísima gracia el nombre que le puso inicialmente, ¿no? Sí, como para pedirte uno. Sí, qué señora, bueno. Pues oye, muy curioso, Mari.
Sí, ¿verdad?
Sí, señora.
Sí, sí. Eso, y si tenemos resaca, tomamos Sevenaz.
Yo cuento con el permiso de buena
noticia. Hombre, vamos, Agustín.
Yo debo estar todos los días en resaca porque me inflo de litio.
No sé lo que es el litio.
Sí, es como una medicina, medicación, ¿no? Una medicación.
Una medicación.
¡Ay, que me ahogo!
Eso es. Eso es.
Y por eso dice que es curioso que tuviese litio un refresco.
Claro.
Bueno, también se usa para las baterías de los coches, cuidadito, porque...
También es cierto.
Y para la batería de los móviles.
Es verdad que las baterías también llevan litio, es verdad, es verdad. ¿Qué tiene...?
Enchufajo a la gente con la batería de la lengua.
¿No? O con Bifitter con 7-Up.
No, el Bifitter déjatele. Eso no está aquí, estamos hablando del 7-Up. Pues nada, Mari José, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora vamos con la cuarta de las pistas, aunque ya tenemos aquí una compañera que sabe de qué canción se trata, pero bueno. Vamos a dejar que José María nos diga por lo menos la cuarta pista, que la quinta es muy fácil, pero con la cuarta de las pistas a ver si alguien más sabe cuál es.
Abrígate, te sienta bien ese vestido gris.
Abrígate, te sienta bien ese vestido gris. Por ahí Agustín también mueve la cabeza afirmando. ¡Ah, porque se lo ha chivado! Claro, sí. ¡Qué tramposo! Ahora sí sabes cuál es, ¿no? Vale, vale, bueno, esperamos a la quinta y nos revelas de qué canción se trata, ¿no?
Sí.
Pues nada, ponemos un poquito de música y damos paso a nuestro compañero Joaquín, que está por ahí en el sofá, que se nos va a quedar dormido.
Oh,
días, soy Joaquín y esta es mi noticia. Se trata de una noticia musical. Meatloaf se desploma en plena actuación en Canadá. El pasado jueves 16, Meatloaf fue ingresado en un hospital luego de desmayarse en plena actuación durante un concierto ofrecido en la ciudad canadiense de Edmonton. El popular músico de 68 años se desplomó en medio del escenario mientras interpretaba uno de los mayores éxitos de su carrera, I Do Anything for Love, en el Northern Jubilee Auditorium de Edmonton. Michael Lee Adai, más conocido como Meatloaf, actuaba la noche del jueves luego de haber cancelado un par de conciertos días antes por motivos de salud. En la cuenta de Facebook del músico, su representante Jeremy Westby informó a sus seguidores. Meatloaf se derrumbó el jueves por la noche debido a la deshidratación severa cerca del final de su concierto en Edmonton. Fue ingresado en un hospital cercano para someterse a algunas pruebas rutinarias. Sus signos vitales son estables y normales. Además, se le están realizando otras pruebas, pero está respondiendo bien. Él extiende su más sincero agradecimiento por el apoyo de todos y sus mejores deseos, y está esperando una pronta y total recuperación. Cualquier aplazamiento de los conciertos será anunciado más adelante. Gracias por vuestro apoyo y comprensión. El conocido artista ya sufrió episodios de salud similares en 2003 durante una actuación en Londres y otra vez durante un concierto en julio de 2011 en la ciudad de Pittsburgh. En el momento del episodio muchos espectadores no entendían si la caída de Meatloaf formaba parte del show, pero al notar que todo el equipo corría a socorrerlo en el centro del escenario, reaccionaron sobre el desmayo del músico. Posteriormente todos los asistentes tuvieron que ser desalojados del auditorio. Entre las canciones más memorables de Meatloaf se encuentran grandes éxitos de la talla de Paradise, Be That's Born Light, I Do Anything For Love y But I Won't Do That.
Muy bien, Joaquín. ¿Te gusta a ti?
Sí, me gusta.
Sí, te hubiese gustado, ¿no? Ir a un concierto.
A un concierto,
en
sí.
En el que no se hubiera caído.
Eso te digo, pero que no se desplome, ¿no?
Tengo que sacar ahí.
Que creo que es gordo, ¿no? Que como se llama sí. Meatloaf, que es carne, que, no sé.
Cacho de carne de
le llaman. Claro, pues si está gordo, pues se cae.
Bueno, y que tiene 68 años para ir a un concierto. Que tiene mérito.
Tiene que beber más
Sevenaz
y más líquido.
Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por esta noticia que nos has traído.
Gracias a vosotros.
Una vez más en el hilo musical que a ti te gusta.
Vale.
Muchas gracias, Joaquín.
Me tiene a mal traer esa muchacha que pasea por mi casa y no pide más por mí. Coraje es tal vez lo que me falta para entrar en su batalla y fumar la cicatriz. Ella es de las chicas que salen a matar al rey. Niña, has aprendido a ser feliz con un poco de gras, la la la. La, 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 la. Me tiene a maltraer con la esperanza. Me perrea y no se lanza. Creo que voy a morir. Quizás sea más fácil ignorarla. Si sufro mucho, poco calma. Su aliviada y corrección. Ella es de las chicas que te hacen el amor.
Bueno, pues voy a empezar con gorras y luego voy a terminar con sombreros. La gorra también se llama cachucha en algunos países de América. Es una prenda de vestir diseñada por cubrir la cabeza y proteger los ojos de los rayos del sol mediante la visera y una pieza ajustable del cráneo que puede incluir alas laterales. Su historia... El origen de la gorra se sitúa en los imperios antiguos, por ejemplo en el Egipto antiguo. Se utilizaban diferentes tipos de tocado en el imperio persa. Y en el imperio romano surgió un tipo de prenda para la cabeza, hecha de lana y de forma cónica, que tenía la punta curva, llamando gorro frigio. Esta prenda fue luego conocida como la gorra de la libertad, ya que era portada por los esclavos a los cuales se les otorga su libertad. En Grecia antigua fue popular la utilización de gorras como el pilleus, una gorra simple formada con, de una corona de lana. La utilización de tocados, gorras, velos entre las mujeres fue popular entre los siglos XV y XIX, cuando se suponía que las mujeres debían portarlos para ocultar su cabello hasta el siglo XX. Aproximadamente los años de 1920, los grupos de mujeres denominadas flappers comienzan a utilizar una prenda que consistía de una corona ajustada que acentuaba sus cortes de cabello bob. En esas mismas épocas se comienza a abandonar la utilización de sombreros de copa y los sombreros que comienzan a modificarse, haciendo sus coronas más simples y pequeñas. Las gorras también han tenido un uso militar para identificar a los grupos. El sombrero. Un sombrero es una prenda de vestir que se utiliza especialmente para cubrir la cabeza, ya sea el sol, el frío o incluso marcar el estatus social del portador. Las partes del sombrero. Un sombrero puede constar o no de los siguientes elementos: corona o copa. Es la parte superior del sombrero que se adapta a la forma del cráneo, limitada su circunferencia. Borde o ala. Es la parte del sombrero que consta de una superficie que recorre las circunferencias del sombrero. Cumple la función de proteger al usuario de los rayos solares. Banda suave. Es la parte interna del sombrero, regularmente hecha de materiales muy suaves, que entra en contacto directo con el cráneo del usuario y que tiene la finalidad de ajustar correctamente el sombrero a la cabeza y obtener el sudor. Banda de sombrero o toquilla de cinturón. Es la cinta o adorno que se coloca alrededor de la copa entre la corona y el borde. Sirve para darle forma al sombrero o como simple ornato. Visera o ala frontal. Es la superficie frontal de ciertos tipos de sombreros que sirve para bloquear los rayos solares. Barbiquejo. Cinta de sujetar el sombrero en la barbilla, especialmente para los sombreros de trabajo y militares.
Toma ya. Toda la historia y las curiosidades de la gorra y de los sombreros, ¿no? Ahora tan, además tan importantes ahora en verano.
El sombrero se utilizaba antiguamente para cubrirse del sol. Los segadores que iban a segar la miel para todo el día al aire, al claro. Sol, pues era para cubrir la cabeza si no se asaban los hombres.
Claro, insolaciones tenían insolación. Que total.
Y la gorra es más de invierno, para evitar el frío en la cabeza también.
Sí, pero también es lo que dice Antonio, ¿no? Que antes era como para cubrirse del sol y ahora también es como adorno. Ahora cada vez es más, sí. Como más, ¿no? De la moda.
Sí.
Y lo que ha dicho Rebe, que antes daba un estatus social, que sí. Llevaba un tipo de sombrero, también, era el que tenía sí. Una clase social.
Uh-huh. El sombrero que más me gusta es el del mago Merlín.
Por ahí dice Juan Carlos a lo lejos que el sombrero que más le gusta es el del mago Merlín. ¿Y Agus creo que iba a decir algo?
No, quería decir, a mí me encanta, pues llevo todo un protocolo el sombrero, toda una magia de salud, de cortesía, de... No total. Solo ponértelo, quitártelo y ponértelo, o sea, al entrar en un sitio hay que quitárselo, pues, muchas cosas. En el sí, ejército sí, sí. Se aprendía muchas cosas de esas, de esta manera, no sí, solo sí. El llevarlo y tal. Nada más que decir eso, gracias. Ya,
los sombreros, ¿no?
Y también te quitan, en el ejército, te quitaban mucho pelo, a los que estamos calvos.
¿La culpa la tiene la del ejército?
Pues muchas sí. Porque no transpiraban las
claro. Bueno, pues nada, dar las gracias a nuestra compañera Rebeca y ahora vamos a poner un poquito de música y empieza nuestro modo tertulia. So take me down to your level. Oh, you know it's unstable up here from the way you move. So give me something to hold on to. No, I've never been a one to give in, but there's just something about you. So come on up.
never leave in this room. But your past foul plays from your earlier days has left you all alone. Put me in a
Bueno, bueno, y ahora sí, ya poniendo casi el broche final a nuestro programa de hoy, hemos hecho nuestro espacio de noticias, nuestros espacios personales, y hoy tenemos el gran placer de contar con nuestros compañeros de Alusamen, que han venido a hacernos una visita aquí a Radio Tarumba. Y bueno, toda esta idea, ¿cómo surgió, Agustín? Cuenta cómo surgió esta idea de juntarnos.
Buenos días, compañero. Pues bueno, esta idea surgió hace un año en una playa de Ibiza. Oh. Con Lucía, con José y algún compañero más.
Qué idílico, ¿no?
Totalmente.
Qué romántico.
Totalmente. Ahí soy Ibiza y Mallorca, que vi por la tele.
Y luego resurgió hace unos días, hace un mes, en Mallorca otra vez, porque lo dejamos pasar, Lucía.
¿Verdad que sí?
Y bueno, y aquí estamos, invitados, contentos, y hemos venido cuatro compañeros de Alusamen, y bueno, y aquí estamos otra vez, ya era hora.
Ya era hora, ¿verdad? Y lo que dice Agustín, que un año para no, teneros no, no, aquí.
Está bien, nos habéis enganchado bien, y nos hemos dejado enganchar,
no sabéis encantado. Eso.
Y bueno, aquí estamos.
Encantado. Pues bueno, la idea era un poquito, vamos a hablar un poquito de Mallorca, también de Yo y los míos, que es el programa que tienen nuestros compañeros de Alusamen en Radio Vallecas. Así que bueno, empezamos por Mallorca, ¿os parece?
Sí.
¿Sí? Pues bueno, teníamos así unas preguntillas, sobre todo, nada, pues ¿qué tal os lo habéis pasado este año en el viaje?
Yo muy bien, como siempre. Yo no quiero acaparar todo, pero bien, aunque sí quería hacer una puntualización ya que estamos aquí varios de que hemos estado allí en Mallorca. Yo me lo pasé, yo no sé si fue mi primer viaje, pero como en Ibiza, a la hora de movernos, de disfrute y el saboreo y demás, lo he pasado muy bien en Mallorca. Me gusta mucho Mallorca, la ciudad y tal, pero esos barcos, esas calas, esas
cosas.
Esos toboganes.
Esos toboganes sobre todo, ¿no? Eso... Yo creo que nos malacostumbramos a ir en barco como si fuerais un autobús. Sí, o sea, es que íbamos en barco hasta para ir a por el pan.
¿Dónde vamos? Al barco.
Hasta para ir en barco fuimos en barco.
Hay que reconocer que sí, hemos estado, yo me lo he pasado genial. El sitio ideal, la verdad, Mallorca muy bonito, me ha gustado muchísimo, muy montañoso, muy... Muy verde, yo que soy muy de montaña y todo eso, la verdad es que está muy
total.
Bien. Pero ahora que me he relajado cuando he venido y tal, y he pensado, digo, joder, echaba yo mi barco, lo que dice José, ¿no? Esos barcos que íbamos a comprar el pan, vamos a ir del barco.
Además, de verdad, ¿eh? No,
de ahí viene lo de chanquete, Agustín.
Lo de chanquete viene porque yo es que veía un charco y me tiraba. Ahí vamos a no sé dónde.
Qué raro en ti.
Raro, ¿verdad? Juan Carlos, que todavía estamos en la piscina, me decía al venir para acá que veníamos aquí a veros. Y ayer me decía, tío, es que te salías del agua y salías peinado.
Sí, tenemos a Chanquete, al pececillo, al caminante de la playa,
Adolfo, que era el caminante de la playa.
Antonio.
Antonio, Adolfo, que está aquí a mi lado. Y bueno, luego está Pink Floyd, que le bendecí allí en Ibiza, le puse Pink Floyd, con todo cariño del mundo, por supuesto.
O sea, que nos has bautizado a todos.
Yo es que tengo una mala costumbre, pero lo hago con todo cariño del mundo, lo sabe. Bueno, yo creo que lo sabéis todos, que pongo motes en el buen sentido, ¿no? Pero no por nada, porque no tiene nadie que enterarse si estás hablando de alguien que pase y diga, ah, pues estás hablando de tal, pues no me da la gana que sepa el nombre de... Lo hago no de ahora, desde que era un chaval, ¿eh? Es verdad, no lo hago... Alguna vez sí, a los mandos y eso se los ponía, bueno, los mando a los jefes, ¿no? Los poníamos de mala leche algunos, pero... Pero no, a la gente se lo hago con cariño, no lo hago con ninguna maldad, ¿no?
Sí, lo sabemos, sí. O sea, que... Y el resto, a ver, José María, Adolfo, Antonio, vosotros, ¿qué conclusión sacáis? ¿Mejor Mallorca, mejor Ibiza? ¿Qué?
Yo sentí mucho el día que fuimos a la catedral, que había boda y no nos dejaron
entrar. No pudimos verla.
Me hubiera gustado verla para conocerla.
A mí también.
Y no nos dejaron entrar por la boda. Así que lo sentí muchísimo. Luego el resto, pues lo pasamos muy bien. bañándonos y de viajes por un lado y para otro, pues estupendamente. Y quiero decir una nota, contar una nota que me pasó, que me fui a tomar un refresco y me metí en el bar a la hora de coger el tren.
Del fútbol.
El tranvía para
y me perdí y todo el mundo buscándome a ver dónde estaba.
¿Qué carrera nos metimos? De Adolfo y paseo marítimo para arriba, paseo marítimo para abajo.
Y yo estaba tan a gusto en el bar viendo el partido de fútbol.
Y yo parando el tren.
Hay que contar el momento del otro lado, los que estábamos ya en el tranvía antes de salir. Que Agustín, es que fue.
Cuando llegué al tranvía ya estaba
el grito todo que dentro. Pegó para que parara en un tranvía que todavía no había ni salido. O sea, fue como ¡paren! Y todavía no había salido. Y luego grité yo, ¿te acuerdas? Digo, ¡no, paren, paren el tranvía!
¡Que faltan tres!
¡Que ya vienen los tres que faltan!
Oye, pero hemos de decir que gracias a nuestro grito conseguimos, y a nuestra carrera, conseguimos llegar al tren y cogerlo y irnos todos juntos al final.
Sí. Había anécdota muy buena, la verdad.
Sí. Y luego también nos quería preguntar acerca de las excursiones. Hicimos, bueno, varias excursiones. ¿Cuál fue la que más disfrutasteis o la que más os gustó?
A mí la que más me gustó es la última. O sea, la que recorrimos la mayor parte de la isla de Mallorca. La que más me gustó a mí.
La de Soller, que vimos la Sierra de Tramuntana.
Que también fuimos a ver las cuevas. Que fuimos un momento que nos pasamos en barca por dentro. Que yo lo único que lo conseguí. Los demás solo fuiste y luego fui yo detrás de vosotros. Hasta que nos encontramos fuera.
Y tengo, por cierto,
una posta así con las cuevas. Es que
estaba
buscando.
Sacabrera, o cómo era
Sacalobra.
Sacalobra.
Esa era la cala esa preciosa, claro, con qué bonita. ¿Te bañaste ahí, Agustín?
Claro, claro, cómo no.
A ver, que yo creo que en esa nos bañamos, o sea, se bañaron tres, y cómo no, Agustín tenía que estar.
Yo vi un día un vaso de agua y vi a Agustín dentro. Digo, aquí no, hombre.
Sí. ¿Y a ti, Antonio, cuál fue la que más te gustó?
Pues el día que viajamos todo el día en autobús, en autocar, en auto, ¿cómo se llama?
El tranvía. En barco, que cogimos, menos el avión, yo creo que cogimos todos los medios de transporte.
Sí.
Y a mí me gustó mucho la catedral, que estuvo muy bien.
La catedral, dicho fuera. Sea por fuera.
Por fuera, es que por dentro que no por la dentro pudimos dentro ver. No, que eso es
entrar.
Lo triste es que no lo pudimos ver, pero claro. Lo demás está.
Bueno, chicos, así ya tenemos que volver, ya tenemos excusa.
A mí me hubiera gustado conocerla por compararlas con las de Salamanca, a ver.
Sí.
Que. Para ver qué.
¿Cuál era más bonita, no? ¿O qué tienes que a ver?
Es muy alta, yo creo que las alturas para que dé el sol y tal, recoger el sol, creo que es por eso, hacen las catedrales altas.
Sí, puede que sea, sí.
¿Y el resto de compañeros que tenemos por aquí, aunque no vinieran al viaje con nosotros, habéis estado en Mallorca?
Yo conozco Mallorca a la perfección.
Uy, ¿y eso? ¿Sí?
He estado
Cuéntanos. Bastantes
años en Mallorca. Le dije a María y Agustín para ir a algunos sitios, le recomendé algunos sitios. Habéis mencionado Sacalobra, está el Torrente de París, está Soller, a Soller también habéis ido porque Agustín lo ha dicho. O sea, habéis hecho un recorrido muy importante en Mallorca, porque hay mucha gente que no conoce todos esos sitios, porque Mallorca, tanto montaña como playa, tiene muchísimo. Pero esa cala que dices de Sacalobra, no hay solamente esa, es que Mallorca está llena de calas pequeñas, es una maravilla.
Claro, que es lo que dice Agustín, ¿no? Que como es también tan rocoso, da pie a que haya muchas, muchas calas.
Exacto, y habéis ido a las cuevas de Drach.
Sí.
Pero hay unas cuevas en un pueblo que se llama Artá, que las conoce muy poca gente, que son preciosas. Que no te digo que sean como las de Drach, pero son también muy bonitas y mucha gente no las conoce, ¿sabes?
Pues mira, ya tenemos dos excusas para lo que ir a Mallorca. Por las calas, o sea, por las cuevas que nos haya contado Conchi y por la catedral por dentro.
Y por muchas cosas. Mallorca tiene muchas cosas. Es para ir con una persona que más o menos ya lo conozca y te diga... Exacto.
Que te guíe, con un guía.
O sea, la próxima vez nos llevamos a Conchi.
Eso es. Necesitamos un guía, ya tenemos, Conchi.
Claro, claro.
¿Has estado, Conchi, en las cuevas de Nerja en Granada o Málaga? ¿Las conoces?
No, esas pues, no las conozco.
Yo creo que son más bonitas que estas de Palma de Mallorca.
Yo conozco las de mi tierra, que soy de la provincia de León, las cuevas de Valporquero, que son una maravilla. Ajá. Mucha gente tampoco las conoce.
Yo no las conozco, no.
Yo tampoco
he estado en León. Está en León.
Pues si vuelves, te aconsejo que vayas. Las cuevas de Valporquero.
Uh-huh. Sí. Muy bien, pues si eso, iré a verlas. Si tengo la oportunidad de volver a León.
Y yo, si voy a ese sitio, iré a ver las que dicen Néjar, ¿no?
Sí, Néjar.
Yo voy a puntualizar que no sé en qué cueva se hace un concierto por dentro como el que vimos. Eso sí que hay que puntualizarlo. A mí se me quedó grabado en la retina ese concierto. De piano y violín.
Con un montón de flashes.
Sí, me dijeron, no se puede grabar, ni hacer fotos, ni encender el móvil. Pues eso era un festival de móviles, de fotos, de flashes.
Claro. Pero no salía nada, seguramente.
Seguramente no se vería nada.
Claro.
Solo luces que van haciendo así. Y ya está.
Claro.
Estaba todo muy oscuro, sí. Estaba todo muy oscuro.
Sí.
¿Y vosotros, Madalena o Juan Carlos, habéis estado?
Desgraciadamente no he tenido oportunidad de estar.
Bueno, pero no se va a mover de ahí, así que...
No, eso no se mueve de ahí.
Eso te iba a decir.
Una horita.
¿Te la apuntas? ¿Y tú, Juan Carlos?
Bueno, yo las únicas cuevas que he visitado hace poco han sido las cuevas de un amigo mío que vive en una cueva en Titulcia. En Titulcia, no, en Tielmes. Y está de maravilla. No, tampoco es un ermitaño, es un hombre que vive de sus propios recursos. Un hombre, una chica también, que acaba de tener una niña. Y entonces, allí en muchos pueblos de Madrid, por Perales y en este caso en Tielmes, hay cuevas que son habitables. Y en este caso, pues, bueno, son cuevas con una altura como máximo de 1,70 m, el techo y tal. Y siempre se conserva un clima bastante agradable dentro de la cueva.
Fresquito
y caluroso en invierno también.
¿Y en cuanto a luz eléctrica, agua potable y eso?
Estos tienen recursos eléctricos, están muy cerca del pueblo. Y casualmente, bueno, no voy a decirlo, luego lo diré fuera de antena, pero estos no pagan ni luz ni pagan agua.
No pasa nada, en mi barrio tampoco lo pagan.
Y tiene.
O sea, no pasa nada, en pan bendito. O sea que...
No pasa nada. Sí, es cierto que Tielmes es un pueblo que destaca por sus cuevas. Es toda la zona, la montaña donde está ubicado el pueblo está hueca. Y está todo lleno de cuevas. Unas son para visitar turísticas y así hay casas en el pueblo que están ubicadas en la cueva.
Qué fuerte. Está. Oye, pues mira, yo propongo el próximo año hablar con FEAFES
y
que nos manden una semana a la cueva a todos.
Vale, pero que sea por allí, por Ibiza, que también las hay.
Vale. Lo hemos cogido el gusto a las Baleares, me parece a mí,
sí,
¿eh?
Sí, sí. A ver si vamos a la menor, última que nos queda, que no tenemos
es
que...
Es un paraíso.
No a ver si vamos a la última que no conocemos, a Mahón.
No, Mahón no, que están los legionarios. No, déjate.
Fuera. A Menorca primero.
A Menorca, es verdad, Menorca.
No, sí, sí. Menorca. Bueno, pues también queríamos, después de este repaso que hemos hecho así un poquito a nuestro fabuloso viaje a Mallorca, bueno, en primer lugar, mandarle un saludo al resto de compañeros que nos acompañaron y compañeras de Alusamen, de Psiquiatría y Vida, de Amafe. Creo que María nos está escuchando, así que aprovechamos para mandarla un saludo. Hola, María.
Hola,
hola, María.
Sor María.
Y bueno, buenos también días. Nosotros aquí desde Radio Tarumba, aprovechando que os teníamos hoy como invitados de honor, queríamos haceros que nos contarais un poquito pues vuestro programa en Radio Vallecas, algo de Yo y los Míos.
Bueno, pues mira, os explicamos un poco lo que hacemos en Radio en Yo y los Míos, en Alusamen. Tenemos un día anterior a la emisión del programa, que suele ser los lunes. Y entonces lo que hacemos es que organizamos un poco el programa con la ayuda de Sueles. Este año ha sido Nacho, que es coordinador de Alusamen, que lo ha hecho fantásticamente bien, porque igual él se mantiene muy bien en la sombra, entonces va organizando un poco cómo vamos a, vaga redundancia, a organizar el contenido. Y después, lo que hacemos es, cada uno traemos nuestras propuestas, tenemos espacios en radio, que se ha creado hace poco como un momento para monólogos con Gregorio, momento literario con...
Poético.
Poético, con Madalena y con Miguel, y luego pues seguimos también, hacemos una sección de noticias o crónicas, y luego de la segunda mitad del programa hacemos debate, y entonces intervenimos todos. Eso sí, lo que sí hacemos yo los míos es que cada vez que hay un programa, uno de nosotros está obligado de alguna forma, no obligado, pero bueno, no lo atamos contra la pared como hicimos el año pasado, ¿no? ¿Le hicimos eso? No.
Atamos un par de ellos.
No, pero cada uno de nosotros tiene que presentar el programa, tiene que conducir el programa, y yo cuando llegué, pues al principio obviamente no, pero con el tiempo te haces un pequeño guión, cómo presentarlo, cómo tal. Al principio me puse muy nervioso, pero con el tiempo pues era ya como andar por casa, y cada uno de nosotros tiene un poco el deber también y la obligación de presentar el programa y abrirlo un poco al resto de los compañeros, reconducir un poco el programa.
¿Qué es, ¿no, Agustín?
Sí, sí. No, ibas a hablar tú.
No, yo iba a preguntar aquí, me parece muy muy interesante eso de que cada uno dinamice el programa, porque te pusiste nervioso, lo mismo que me puse nerviosa yo la primera vez que tuve que estar en el programa. ¿Qué os parece, chicos, nosotros, que lo dinamizamos normalmente, Lucy y yo, pero qué os parece a vosotros?
A mí no me gustaría, porque yo no tengo facilidad de palabra, entonces no se me cortaría.
Pero mira, es lo que ha dicho Juan Carlos, que las primeras veces que él lo hacía se ponía muy nervioso. Claro. Te escribes un guioncito con unas pautas, y al principio a lo mejor te sale un poquito más forzado, pero la tercera vez que lo has hecho, pues como cuando lees el poema o tu noticia, Antonio, lo haces estupendamente.
Sí, es coger el hilo a las cosas. Pero de verdad, no, prefiero no hacerlo.
Dale caña, Magdalena, dale caña.
Nosotros tenemos allí a Gregorio, que también, bueno, tampoco tiene mucha capacidad la criatura para presentar el programa. Y Gregorio está deseando presentar el programa cada vez que...
¡Hombre, que Gregorio es un grande!
Sí, ¿no? Que ya te está levantando el dedo y diciendo que me toca a mí. Nacho le tenemos castigado en los controles, con la pizarra en la mano para irnos... Y el resto lo hacemos todos nosotros y nos encanta.
¿Qué hace ese programa como nosotros cada 15 días?
No, lo hacemos una vez a la semana.
Claro, ellos lo hacen semanal.
Nosotros lo hacemos semanal.
Ellos lo preparan y lo hacen semanal. Nosotros lo que hacemos es, una semana lo preparamos y a la semana semanal. Nosotros lo que hacemos es, una semana lo preparamos y a la semana siguiente venimos a la emisora.
Cada 15 días.
Nosotros lo preparamos el lunes y lo hacemos miércoles. Exactamente. ¿Esto beneficia? ¿Por qué? Porque pueden faltar las monitoras y el programa no se queda sin hacer. Ajá. Programa se hace, entonces ya vas cogiendo tablas para poder presentar tu programa, para poder improvisar, que muchas veces tenemos una entrevista y nos ha fallado muchas veces la entrevista. Hay que tener un plan B. ¿Qué plan B? Pues vamos a hacer esto, pensarlo en el momento. Y la verdad, las primeras veces pues a lo mejor estábamos muy nerviosos, pero ya es como el que... Sí, claro.
Aquí Lucía no se va a ningún sitio, siempre está aquí.
¡Me tienen atada a la silla!
Está atada a la mesa, lo estoy viendo ahora.
Antonio, una pregunta, y el día que falte Lucía, ¿qué pasa? ¿No hacéis programa? Porque pues mira...
No ha llegado ese
ya, día. Pero puede llegar, tenéis que saber hacer todo, de todo, para que el programa rote, ir rotando unos a otros, como nos pasa a nosotros... Y saber hacer de todo para que...
Está también Ana, que...
Vale, y si Ana la tela...
Ana también está atada.
Claro, mira, nosotros estuvimos, que por cierto coincidimos con José allí, que era de la organización, en las jornadas de radio de...
Vimos allí, nos vimos.
Y si estabais vosotros, joder.
Claro.
Y allí dijeron en OMC Radio y en Radio Ágora y varias emisoras más que había que hacer de todo, saber hacer nosotros de todo, mandos... presentar tal y cual, primero porque nos viene bien para favorecer nuestra autoestima y nuestras cosas, y luego pues porque falla uno, falla tal, y saber hacer de todo
de todo, todos.
Sí, sí, está muy bien, claro.
Para, primero por nosotros mismos y luego por, joder, porque tenemos que saber hacer de todo nosotros. Sí, para, sí. Falta Lucía, falta... Ana, perdón. Claro. O falta Adolfo, falta tal, claro. Falta cual, y se prepara entre todos.
Sí. Yo creo que nosotros... Eso. Mira, Antonio, nosotros en el mes de octubre, que no teníamos todavía monitores, estuvimos todo el mes de octubre haciendo el programa nosotros. Olé. Aprendimos controles. Mandos, y los bueno, controles. Pues uno se encargaban, dos se encargaban de estar en los controles y el resto pues, de
claro, y que además yo por ejemplo la primera vez que vine aquí como que impone mucho la mesa, claro, ¿no? Que dices cuánto botón, cuánta cosa,
es sencillo,
pero
es
luego súper sencillo. Sencillo, la cosa es pues eso, aprenderte las cuatro cosas básicas y adelante. Entonces yo creo que podíamos apuntarnos, claro. Sí, esta iniciativa que nos traen aquí nuestros compis de, fácil, sí. De Alusamen.
Además, Antonio, es más adictivo que el litio. En cuanto, sí. En cuanto, sí. En cuanto ya presentas un programa,
sí.
Que no puedes,
ya no puedes
quedar mono y dices, bueno, la próxima lo...
Luego no vas a dejar a nadie. No quiero, yo.
Sí. Se va a decir yo que en cuanto coges la mesa o coges el mando de presentar y demás, luego no quieres soltarlo. O sea, luego en realidad quieres que vuelva porque... Lo de la mesa y lo de presentar también es un proceso, bueno, que hay que ir poco a poco. Y en cuanto aprenda uno o una, pues ya los demás van a querer. Porque claro. Es súper sencillo, en realidad.
Es como tirarse en paracaídas sin paracaídas.
Claro. No, no vas, o sea, yo cuando empecé hace un año en la radio, claro que estaba súper nervioso delante de un micro, delante de la mesa, porque también, si te pones delante de la mesa, dices, ahora tengo también que llevar un poco el micro de los demás. Digo, a ver si lo voy a hacer mal, le voy a cortar la voz, le voy a hacer no sé qué. Y entonces yo también me ponía nervioso, pero una vez lo sabes hacer ya es súper sencillo. Sí, y sí. Te gusta, que es lo mejor de todo.
Pero nosotros teniendo a Lucía y a Ana, referimos pues
un, que día, no le un día van a faltar, un día van a faltar a posta Lucía y Ana.
Para son que duros de pelar. Yo haría esa trampa.
Ya ten en cuenta que están muy cascadas y no van a dar a mucho tiempo. Tenés
pero bueno.
Que ya están mayores.
Compañero, ¿vosotros qué preferís? ¿Que sigan ella o que intentamos...?
No, eso? Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? O sea, Ana y yo vamos a seguir, por supuesto, aunque no nos echen ni con agua caliente, aunque queréis, aunque estemos mayores. Pero sí que es cierto que yo creo que como iniciativa, por ejemplo, a Marco también le interesa el tema de la técnica, Abdel, el tema de presentar, también tiene ahí el gusanillo, entonces que nos podíamos ir todos poquito a poco animando a ir haciéndolo. Que a lo mejor que al principio lo que dicen, ¿no? Que al principio lo tenemos que leer y sale un poco más forzado. Bueno, no pasa absolutamente nada. A la tercera vez saldrá, pues, igual de fluido que estamos teniendo esta charla.
Lo intentaremos, ¿verdad, José María?
¡Ole!
¡Ay, qué bien! Y también, bueno, Conchi, tú cuéntanos algo de tu participación en la radio. ¿Hace cuánto tiempo...? ¿Llevas en radio?
Pues no me acuerdo, la verdad, el tiempo que llevo.
¿Pero años? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo?
No sé si son 2 años o 3.
Vale,
no sé.
bien.
No me acuerdo.
Vale,
pues llevo yo 2 o así o 3.
No me acuerdo.
3 añitos por ahí.
La verdad que la radio es una cosa muy delicada. Y yo me he cogido últimamente la sección de salud mental.
Ajá, mira, la compartes con Antonio.
Para abrir las puertas a la gente que no la conoce. Y soy una persona que me gusta aprender todos los días.
Qué importante.
De los demás, y pienso que los demás también quieren aprender.
Qué bonito.
Y por eso he cogido esa sección, no por otra cosa.
Además, muchas veces lo que dices, ¿no? De también dar la oportunidad a la gente de que se informe. Muchas veces por desconocimiento están todas las cosas que luego escuchamos que son erróneas. Entonces, cuanto más información demos y más capacidad tengamos de que la gente pueda enterarse... En realidad, de temas de salud mental, de muchísimo mejor.
Exactamente. Entonces yo, pues claro, como escucho mucho la radio y cambio de emisora para ver diferentes esquemas, pues para mí la radio es una cosa muy delicada. Porque no tienes que hacer las cosas porque te guste a ti o a los compañeros, sino porque guste a los oyentes. Y la mayoría de las veces... pues siguen, y la mayoría de las veces cambian de emisora, porque no están siempre en la misma.
O sea, ¿sois conscientes de que os oyen en el barrio?
Sí.
O fuera del barrio.
Por supuesto. Sí,
sí. Es que nosotros no tenemos...
Pero porque al no ser... Claro, tu barrio es Moratalaz, entonces aquí no te relacionas con los vecinos, no les conoces, pero Radio Almenara a nivel es una radio local, entonces en Plaza Castilla, en toda esta zona de la Ventilla, sí que se nos escucha, y luego también por internet. Por ejemplo, desde Moratalaz no llega la FM, pero por internet, por el streaming, se puede escuchar desde cualquier lado.
Mi hermana me escuchó una, nos escuchó una vez y me lo dijo.
Mira, ¿ves? Bien,
sí. Es que por internet es el problema. Yo, por ejemplo, tengo dos hermanas fuera, que una sobre todo me escucha todas las semanas y me ha dicho todos los fallos que hay en la radio, todos los que yo tengo, y eso me da un poco de vergüenza.
Siempre da cosilla, pero bueno, como has dicho tú, de todos aprende, Conchi.
Por eso.
No tenéis, nosotros tenemos, no sé si os han dicho, el Facebook, tenemos, subimos los programas también.
Sí, nosotros también los subimos.
Lo tenéis, ¿no? Por eso, ahí también podéis hacer comprobaciones si os siguen bastante.
Claro, nosotros en vez de en Facebook lo subimos en la página web de Radio Almenara. Entonces tenemos ahí la sección de Radio Tarumba y ahí cada programa que hacemos lo subimos.
Bueno, y aprovechando que estáis aquí, ¿por qué no decirle aquí a los ventilleros cuál es vuestro programa, dónde pueden escucharlo y cuál es el Facebook? Hacer un poquito de publicidad.
Venga, hacer publi, aprovechar.
El Facebook es Alusamen, la página nuestra de Alusamen en el Facebook, y luego es yo y los míos en el Facebook directamente, es público. Y ahí está, nada más, no es ni trampa ni cartón, ahí directamente. Ahí estamos subiendo música y los programas de yo y los míos.
El programa lo podéis escuchar. ¡Que nos pisamos!
¡Casi os dais un besito!
El programa lo podemos escuchar en la 107.5 de la FM, en Radio Vallecas. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde.
Bueno, pues, joder, que ha sido un placer teneros aquí. Yo quería, bueno, que si ahí tenéis vosotros alguna pregunta o algún compañero de los que están por ahí atrás... ¿Alguna otra preguntita antes de cerrar? A ver.
Pues yo quisiera saber de dónde son vuestras fuentes, de dónde sacáis las crónicas y las noticias. Por ejemplo, Antonio, que...
¿Dónde la buscas?
¿Dónde encuentras esas crónicas?
Las noticias de... La busca Lucía de internet.
¿Cómo que la busca Lucía? ¿Tú no la
te
buscas
voy a,
tú?
Te voy a secuestrar a Lucía, Antonio.
Pues vamos a quitar a Lucía y a Ana. Nos la vamos a llevar dos semanitas a la playa.
Pues esa sí.
Pero bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo manejo el ordenador, pero sí. ¿Quién elige su noticia?
La elegís vosotros. Pero bueno, digamos que hay muchas formas. La verdad que en internet es muy fácil encontrar muchas fuentes, ¿no?
Sí.
Lo que pasa con Antonio y los ordenadores no se llevan muy bien.
No se llevan muy bien. Eso es fácil, son cuatro botones.
Entonces yo le echo un cable en lo que viene siendo el internet y eso, pero la noticia a él, cogemos unas cuantas y él elige la que buenamente le interesa. Y con los poemas, ¿cómo lo hacemos?
También lo elijo yo, el poema. Que...
Eliges el tema de lo que quieres, ¿no? Y ahí encontramos a ver qué sale.
Yo lo cojo de internet y lo escribo yo. No lo copio.
Me he dado cuenta que tú haces una crónica un poco tuya, ¿no? Sí. Agregas tu propia...
Y el segundo espacio personal lo escribo yo.
Sí.
Sobre una cosa que ha pasado y lo escribo yo.
Sí. Yo también, cuando estaba en noticias, en la sección de noticias, yo también hacía crónica de las noticias. Me gustaba mucho.
Claro.
Sí. Hacer crónica de
noticias. Es que soy periodista, soy licenciada en periodismo.
Entonces.
Ya se entiende.
Si hemos topado.
Sí. A ver, por ahí, algunas chicas, alguna preguntita. Joaquín, Adel, Marco.
¿Cuándo nos vais a enseñar las fotos? Que yo no las he visto.
¿Cuándo te vamos a enseñar las fotos? Pues sí, bueno, de todas maneras, traer a Faemo o a Lusam en el pincho y os grabamos todas las fotos y al resto, pues cuando vengas, Marco, dime que te las enseñe.
Sí, el miércoles las llevo.
Mañana.
Sí, mañana.
Eso, y así las podéis echar un ojo y a ver si os entra el gusanillo. ¿Yo venís el año que viene?
Se pasa estupendamente, de verdad.
Sí, yo el año que viene sí que voy.
¡Ole! Pues nada, chicos, que ha sido un verdaderísimo placer teneros aquí esta mañana con nosotros. Que nada, que toméis el relevo y la siguiente visita la hacemos nosotros, a yo y los míos.
Cuando queráis, ahí estamos.
Estáis invitados.
Muchísimas gracias. Así que eso, de verdad, muchísimas gracias. Un placer enorme. Nos ha sido, vamos, una alegría enorme teneros aquí con nosotros en este penúltimo programa de Radio Tarumba de esta temporada. Y que nada, que esto no se acaba, que falta la traca del programa. Adivina la canción, espérate, que falta la quinta de las pistas. Ponemos la cabecera y a ver qué nos dice José.
Estás enamorado de ti.
¡Oh! Esa creo que nos ha...
José Luis Perales.
No, que nos ha aclarado a todos. Vamos a... Bueno, teníamos, vamos a tener una llamada antes de irnos, pero por si acaso antes... Conchi, que desde la primera pista ya sabía de qué canción se trataba. ¿Cuál es?
Pues yo solamente digo que dice... A la puerta de Toledo, madre, la tengo celos. Y continúa.
Sí, señora. ¿Hacemos un cántico? Yo solo me sé el estribillo, pero si alguien se arranca con el inicio...
Yo me arranco.
¡Ole!
No sé cantar, pero sé la canción. A la puerta de Toledo, madre, la tengo celos, porque se cita con otro barros la mujer que sario. Yo más madre, como rezaba, quiero... Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba. Si no llevaba rosario, madre, como rezaba.
A ver. ¿Y el estribillo cómo es, Conchi?
¿Eh?
El estribillo.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró?
Esa es.
¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Y es un ladrón.
Que me ha robado todo. Es así que, si ¿quién es él? De José Luis Perales. Sí, señor. Pues, mini punto y punto para Conchi. Que, bueno, antes de acabar, ahora sí que sí, tenemos el placer nuevamente de tener una llamada muy especial. Vamos a darle paso y a ver si identificamos quién es.
María.
Hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Buenos días a todos. No sé si me conoceréis por ahí. ¿Qué tal estáis, chicos?
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, yo encantada. He estado escuchando el programa y creo que lo habéis hecho estupendo, esa fusión de Radio Almena, Radio Tarumba y yo y los míos. Me ha encantado.
Sí, ya hemos dicho.
Muchísimas gracias, María.
Y nada, bueno, yo llamaba sobre todo para hablar de la canción de la sección de José María, que muy bien ensayamos en la terraza del hotel estas vacaciones, sí. Pero ya veo que habéis dicho absolutamente todo.
A ver, pero es que si nos haces tú así un cántico del estribillo, aunque sea.
¿Queréis que os cante un poco, de verdad, que hace muy bueno hoy? Yo os canto un poquito, venga, os canto un trozo.
Venga,
yo creo que es la de... ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. A ver, ayudarme un poco.
¿A qué
dedica el tiempo libre?
Pregúntale. Porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón.
Que me ha robado.
¡Ole, qué arte! Muy bien, muy bien. Bueno, estupenda la sección, ¿eh? José María, te felicito, que es muy divertida. Y nada, los chicos de Alusamen, pues un saludo muy fuerte. Igualmente, que os veo
María.
Esta tarde.
María.
Y que lo habéis hecho estupendamente.
No esperaba menos.
Y que nada, que ya hemos dicho que la próxima visita vamos los tarumbas allá, yo y los míos.
Ay, qué bien, pues va a ser genial eso, que nos visitarnos porque también los chicos lo hacen estupendo y os va a gustar mucho la emisora también.
Sí, ¿no? La próxima vamos allí.
Eso,
sí,
para octubre o por ahí nos lo apuntamos.
De acuerdo.
Bueno, pues un saludo muy fuerte sobre todo a los chicos de AFAEMO, ¿vale?
Gracias,
un beso
María.
Enorme.
Un beso.
Chao.
Adiós.
Chao.
Adiós.
¡Oh, qué majilla!
Yo empecé por la puerta de Toledo, que es la estrofa, pero el estribillo es lo otro.
Claro, que es lo. Yo estoy lo único que me sabía, así como
es
lo más famoso, ¿no?
Era esa canción porque me encantó y entonces intenté.
O sea, que te ha venido como anillo al dedo que José María la haya elegido para este programa.
Cuando ha dado la primera pista, yo digo, me suena, pero como no estaba segura, no quería meter la pata.
Bueno, pues ya sabéis que cada 15 días aquí estamos en Radio Almenara, en la 106.7. También se nos puede escuchar desde radioalmenara.net, en internet. Y que nada, que os animéis en algún programita a llamarnos para adivinar la película o para adivinar la canción. Que esperaremos alguna llamada vuestra. Vale, y pues nada, chicos, que ahora nos vamos a tomar algo todos juntos, ¿no? Y que ha sido un verdadero placer teneros aquí. Ole los tarumbas, ole yo y los míos, y viva Faemo y Alusamen. Ya está. Un placer, chicos.
Un placer, tarumberos.
Un placer.
Primavera, baila mi rumba.